Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida.
Bendito sea Dios. Ay, Señor, vamos a ir al libro de Primera de Corintios, capítulo 1, verso del 19 al 25. Y voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. En los matutinos, ¿verdad? Que estamos orando por el evangelismo, por todo esto que estoy compartiendo. En los matutinos siempre los hermanos pues sacan versos de las escrituras. Y hubo un hermano que en estos días sacó este verso que yo lo conocía en mi disco duro. ¿Cuál es el disco duro de mío? De Reina Valera, Sony de Reina Valera, pero no lo conocía, no lo había oído, no le había puesto atención en esta nueva versión, la Nueva Traducción Viviente. En la Valera, la palabra que le va a resonar a ustedes es locura, en la Reina Valera. Aquí es, ¿sabe cómo? Ridiculez. Miren qué interesante. Quiero felicitar y bendecir a mis hijos, ¿verdad? Nuestros hijos Eddie y Karina, de Carolina del Sur, que se conectan con nosotros todos los domingos. Tenemos una extensión, la iglesia, allá en Carolina del Sur. Gloria a Dios. Y Eddie, ese mismo. Es Chotbor, ese mismo. Es el que me animó, ¿verdad?, a compartir esto, porque ha traído varias veces este verso. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Lo tenemos, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 19 a 24, dice así: como dicen las escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos, a los especialistas en debates de este mundo? ¿Dónde lo deja? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Sí, es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. Es ridícula o locura, como dice la Valera, para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo, por así decirlo, de Dios, ese plan loco, ese plan aparentemente ridículo, entre comillas, de Dios, es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. ¡Qué tremendo! Dios voló la sabiduría de los sabios. La gente busca, queriendo conocer a Dios a través de las cosas bien sofisticadas. Y personas de momento, ¿verdad? Como que he tenido este tipo de conversaciones. conversaciones, tanto le digo como personas, aún adolescentes, así como tuve esta semana, o personas ya adultas que de momento en su inteligencia no quieren, comienzan a buscarle como, pero venga acá, ¿y cómo? ¿Y cuándo? ¿Y los que ya existieron? Como los indígenas se van a salvar, y aquella gente, y hay gente en el Marte, y hay gente en Júpiter, y hay extraterrestres, y buscan, ¿cómo entender a Dios? Como dijo Job, tan leve es el susurro que hemos oído de él, su grandeza, de su poder, ¿quién lo puede comprender? Las cosas los misterios, dice Deuteronomio, les pertenecen a Dios, y las cosas reveladas a nosotros. Entonces Dios quiso de momento, entre tanta sabiduría, entre tantas cosas, porque de cierto yo siempre estoy pidiendo, Señor, que canten algo parecido a lo que yo voy a predicar, para como que tú me confirme. Ah, pues Juan Carlos hoy cantó, los cielos cuentan y el firmamento. Y también cantó, amén, sí. Y también cantó, la creación te canta. Vieron. La creación anuncia. Dice el Salmo 19 que la creación, el universo anuncia las obras de Dios. El firmamento anuncia las obras de sus manos. Entonces, ¿de qué manera Dios se ha revelado al mundo? ¿De qué manera Dios nos ha hablado? ¿Cómo se ha revelado Dios? Como dice este Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguajes, no hay palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Las cosas hechas, la creación misma. En estos días apareció una luna preciosa que me dicen que fue única. ¿Quién la vio? Ay, Denny, me acordé de ti. Porque tú y yo amamos la luna, ¿verdad? Y yo, que había una luna de que espectacular, de pampanante. Y yo dije, pero Denny debe estar por ahí mirando esa luna. Y yo venía para el jueves en la noche a traer a Carmen. Y yo no sabía que era una luna así como tan histórica. Yo digo, ay, mi amor. Tú sabes, uno se pone romántico. Mi amor, pero mira qué luna. Y eran como las 6:30 de la tarde. Ya se veía así tan hermosísima en el este. Esa luna preciosa, que como muchísimas veces grande, que más que lo normal. Y me dijeron que sí, que era de verdad, que se había acercado, qué sé yo, que iba a, y al otro día viernes, que no la pude ver, estaba todavía de que más hermosa. Las cosas creadas nos hablan de Dios. Dice Romanos capítulo 1, verso 19 y 20. Oye este verso, Carlos. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que el hombre no tenga excusa. Toda la creación, mi hermano Domingo, todo lo creado de Dios, todo ese océano que usted ha recorrido, ese litoral precioso, toda esa belleza, todos esos ríos, todas las plantaciones, todo nos hablan de un creador. La naturaleza canta, La creación canta del Dios vivo. ¿Cuánto más nosotros debemos de reconocer su poder? Dios se reveló a través de la naturaleza, a través de la palabra. Dios se ocupó de revelarse, de usar hombres a través de la historia para revelarse. Primero vemos a Dios revelarse, hablarnos a través de la naturaleza creada, a través de su palabra. A través de su palabra, el apóstol Pedro escribió en su carta de segunda de Pedro, capítulo 19 al 21, también tenemos la palabra profética más segura. Fíjate que Pedro fue con Jesús al monte de la transfiguración y Jesús se transfiguró y ellos vieron la gloria de Dios. Y fue tanto ese espectáculo tan glorioso y tan hermoso, ¿qué dijo Pedro, Samuel, allá en el monte? Quedémonos aquí y hagamos ¿qué? Tres enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. O sea, vamos a quedarnos en este escenario. Nosotros nos quedamos a la intemperie, pero no se bajen de ahí. Y de mamá. Y oyeron la voz, este mismo amado, a él, óiganlo a él. Pero sin embargo, en su carta, Pedro dice, aunque oímos esa voz en el monte, aunque tuvimos esa visión, esa revelación, pero tenemos más que eso, tenemos la palabra profética, la cual es más segura. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien hacen ustedes bien si están atentos como a una antorcha. Esa palabra que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y Pablo más tarde les dice a su hijo, hijo espiritual, el pastor Timoteo, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para instruir, para redarguir, para corregir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, Dios se reveló a través de las cosas creadas. Dios no se dejó sin testimonio. Dios se reveló a través de su palabra. Qué bueno ha sido Dios. Qué bueno ha sido Dios. Una y otra vez, una y otra vez, Él se revela al hombre por las cosas de diferentes maneras, a través de las cosas creadas, a través de la palabra, también a través de nuestra conciencia. Dios puso una conciencia en el ser humano. Y algunos dirán, pero ¿y la gente que nunca oyó de Cristo? Bueno, como dijo Pablo, los acusa o lo defiende su conciencia. Porque dice la palabra de Dios, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que antes de Cristo venir, la conciencia de los hombres lo acusaba o lo defendía. Pero mis amados, Dios se empecinó, por así decirlo, en revelarse al hombre. Y como dice la Escritura, en el escritor de los Hebreos, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por Jesucristo, a quien constituyó herederos de todas las cosas. Ahora nos ha hablado por Jesucristo. Y hablándonos por Jesucristo, en Él entonces podemos encontrar, en Él podemos encontrar vida y vida eterna. Compartiendo con este jovencito, de momento nos metimos en esos temas, ¿verdad? Encumbrados de Dios, del universo y de todas las cosas. Le dije: mira, mijito, pero es tan sencillo, espérate, como que no estamos yendo muy lejos. Dios se reveló por Jesucristo. Cristo es la puerta. El que por mí entrare hallará pastos. Y dice la Escritura, Pedro y los apóstoles decían: no. Dios nunca se dejó sin testimonio, pero en estos días nos ha hablado por Jesucristo, y en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cualquiera de nosotros, no se crean ustedes que por la sabiduría humana, todos ya estamos capacitados. ¿Usted entregó su vida a Jesucristo? Todos estamos capacitados. Cuando la mujer samaritana, que estaba en su desorden de vida, con unos maridos, yo no sé si había matado a los maridos que antes tuvo. Uno no sabe. Jesús le dijo: tú has tenido 5 maridos y ahora tiene uno que no es tuyo. Eso fue lo que Jesús le dijo. En otra palabra, muchacha, y esa balsa de marido que tú tienes. ella quedó así como: tú sabes de mi vida. Y pero imagínate. Tú eres el Mesías. ¿Y quién tú eres? Tú eres profeta. Nosotros esperamos al Mesías. Y Jesús fue tan tremendo. A ningún otro Él le había dicho esta palabra. Cuando ella le dice: ay, tú eres profeta. Nosotros estamos esperando al Mesías. Y Jesús así le dice: yo soy. A ella. Dios, Jesús se le reveló a ella. Y le dice: yo soy, mira muchacha, yo soy el que habla contigo. Yo vengo a ayudarte a quitarte esa vergüenza de que tú no tengas que venir a la 1 de la tarde a buscar agua. Si tú bebieras de mi fuente, tú nunca más tendrás sed. Y aquella muchacha samaritana tomó del agua de la vida, tomó la fuente de vida, tomó de Jesucristo. Y se fue y testificó a toda Samaria diciéndole: he encontrado al Mesías que me cambió la vida. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Aquel ciego que, ¿verdad?, que Jesús sanó, que el hermano Domingo le gusta cantar. Yo lo que sé es que antes yo estaba ciego, pero ahora veo. Gloria a Dios. Testificaba de Jesús. Yo lo que sé es que antes yo estaba ciego y ahora veo. Al endemoniado gadareno, que Jesucristo lo libertó, que lo amarraban con cadena, ¿verdad? Estaba como un merengue por ahí viejo de eso, que dice de eso. Lo amarraban con cadena y la soltaban. Y terrible. Y estaba endemoniado. Y de momento llegó Jesucristo, lo liberta. Y dice que seguía a Jesús. Y Jesús le dijo: mira, devuélvete y háblale a lo tuyo. Testifícale a los tuyos de lo que tú has recibido, de las grandes maravillas de Dios. Gloria a Dios, solamente que podamos abrir nuestras bocas, nuestros labios y compartir las buenas nuevas de Dios, de salvación. Y ciertamente, aunque es fácil hablar y compartir el buen testimonio también del Evangelio, es un misterio. Es un misterio que Dios, cómo Dios se ha revelado y la grandeza de Dios en la vida de Jesucristo. Tengo este texto en mi corazón hace rato, hace muchos días, de Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3, versículo 16, y con esto cierro este sermón. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice: e indiscutiblemente, no se puede discutir, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Estaba buscando en la Biblia acerca de los misterios de Dios, y hay siete misterios en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Hubo una señora que ustedes me han oído hablar de ella, ¿verdad? Llegó a venir aquí, conocida por muchos de nuestros hermanos de mucho tiempo, ¿no? La hermana Liliana de Bovea. Ella escribió un artículo de los siete misterios de Dios. Y el que uno de los que más le gustaba precisamente era este, porque está el misterio de la iglesia, que así como el hombre se deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y son una carne, así dijo Pablo, grande es este misterio, mas yo digo esto de Cristo y de la iglesia. El misterio de la transformación de los cuerpos. He aquí, digo un misterio, dijo Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y así diferentes misterios, uno de ellos y el más revelador para la salvación es este, el misterio de la piedad. El misterio de la piedad, de lo que Dios hizo con nosotros, es que Él fue manifestado en carne. El verbo se hizo carne, dice Juan. El verbo, la palabra misma de Dios, la esencia misma de Dios se humanó, se hizo hombre. Aleluya. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué misterio que Dios se hiciera hombre y habitara como hombre aquí en este mundo terrenal. Dios fue manifestado en carne a través de Jesucristo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el misterio de la piedad, que todos los hombres pueden abrir su corazón y entregarse y conocer y reconocer el señorío de Jesucristo. Y a través de Jesucristo conocer a ese Dios tan bueno, tan hermoso, tan grande, que nos llena de bendiciones y de paz. Y como dice su palabra, oh, en Él podemos, en Él nos movemos, en Él vivimos, nos movemos y somos. Cuando Pablo estuvo por Atenas, que cuando dice, como compartía el pastor Gamaliel el domingo pasado, ¿verdad? Que vi esta prédica hermosa diferida, dice que el corazón, el espíritu de Pablo enardecía viendo la idolatría en Atenas y los altares, y había un altar llamado el Dios no conocido, y cuando Pablo vio ese altar dijo: ay, aquí está, miren, al que ustedes no conocen es el que yo les vengo a predicar.
¡Qué tremendo! Al que ustedes dicen que no conocen, ese mismo. Yo lo conozco. Vengo a compartírselo. Él hizo los cielos, Él hizo la tierra, el mundo y las cosas que en ellos hay. Él los hizo. Y de un linaje ha hecho, y de una sangre ha hecho todas las familias de la tierra. Y ahora dice que quitando las ignorancias de los hombres, le manda a todos los hombres que busquen a Dios. Si en alguna manera, aunque sea palpando, puedan hallarle. Porque no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Cristo, 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 Cristo. Predica Cristo. Amado, predica Cristo, aunque tu predicación, tu compartir, aparentemente parezca una ridiculez. Una ridiculez. Cuando tú te envuelves así con gente muy sabia, inteligente de este mundo, tu predicación como es que Cristo vino para salvarnos. Ese es el fin de todo. Ese es el meollo de todo. Que tu vida y la mía depende de encontrar a Cristo, de recibir a Cristo, de entregarnos a Cristo, de conocer a Cristo. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y que este evangelio sea predicado. Y que nosotros no temamos, no nos sintamos. No, al contrario, usted y yo tenemos lo que el mundo necesita. El mundo necesita de Cristo, del evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo hoy transforma. El evangelio de Jesucristo hoy cambia vidas, liberta corazones, restaura familia. Aleluya, el evangelio de Jesucristo hoy salva el alma afligida, el alma angustiada, el alma que se va rumbo al infierno. Y somos nosotros los que necesitamos abrir nuestros labios y compartir la palabra del Señor. Que no se vaya ninguno, mis amados, ninguno de los que están alrededor de nosotros, cerca de nosotros, familias, en estos días que he estado, ¿verdad?, en este asunto de tanto sepelio. Veo la realidad más, cada vez más cerca. La muerte es una realidad para todo ser humano. Mis amados, que nuestra familia conozcan, reconozcan a Cristo. Ayúdalos a hacer confesión de fe. Hay gente por ahí que están diciendo, no, eso de confesión. Sí, el que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Y mucha gente lo hará sin convicción, pero en algún momento esa palabra le sale, le brota como una semilla que germina en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a estar de pies, mis amados. Vamos a estar de pies para glorificar el nombre del Señor por esta palabra, por su palabra. Y vamos a orar para que la predicación del evangelio sea una realidad en nuestras vidas. Que no necesitamos de las filosofías humanas, de la sabiduría humana. Dios entenebreció la sabiduría humana para revelarse a través de la predicación, a través de su Hijo Jesucristo. Dios se encarnó, Dios se hizo hombre. Hoy murió en la cruz. Hoy en unos minutos estaremos celebrando que Cristo murió por nosotros. Estaremos celebrando la mesa del Señor. Yo te invito desde ya a preparar tu mente, tu alma, tu corazón, diciéndole al Señor: Señor, gracias. Gracias porque viniste, gracias porque te humillaste. Gracias, pues como dice Pablo en Filipenses, siendo Dios, no estimaste ser igual a Dios como cosa a que aferrarte, sino que dejando tu trono de gloria, todo tu poder y deidad, te humillaste para hacerte humano
y estando en condición de hombre, te humillaste para servir a los hombres, para servir a tus semejantes. Gracias, Dios, porque te entregaste para morir y muerte de cruz, la muerte más horrenda, el castigo más severo que tenía la sociedad en el momento, lo sufriste para salvarnos. Gracias, Dios, por darnos a nosotros esta palabra de la predicación, esta palabra de la reconciliación, como dice el apóstol Pablo, para rogar a los que están cerca, a los de nuestras casas, a los que trabajan con nosotros, a nuestros amigos, decirle: reconcíliense con Dios, reconcíliense con Dios. Sí, Dios se ha manifestado a través de la naturaleza, a través de la conciencia, a través de la palabra escrita, pero sobre todo se ha revelado a través de su propio Hijo, Jesucristo. Él se hizo hombre. Cristo es Dios hecho hombre. Y si abrimos nuestros corazones, Él viene a habitar en nosotros, para prepararnos para la eternidad con Él. Ese es el misterio de la piedad. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por permitirme compartir con mi iglesia, esta comunidad de creyentes a quienes tanto amo, tu palabra. Tu palabra revelada, Señor. Gracias. Porque los cielos cuentan tu gloria, el firmamento anuncia la obra de tus manos. Gracias porque nuestra conciencia también nos recuerda, Señor, nuestro pecado, como cantamos algunas veces. Gracias, Señor, porque tú siempre estás ahí hablándonos de una u otra manera. Cuando abrimos la Biblia, cuando abrimos tu palabra, tu palabra nos habla, nos ministra. Pero gracias sobre todo por Jesús. Gracias por darnos a Jesús. Gracias, Padre, por darnos a Jesús. Gracias, gracias, Jesús, por hacerte hombre, por habitar entre nosotros, por humillarte a vivir como hombre, Señor. Gracias, gracias por modelarnos la vida de Dios. Y gracias porque a través de ti hoy podemos, Señor, ser salvos, tener salvación y pertenecer a tu iglesia, a tu cuerpo, tu iglesia. Gracias, Dios. Si hay alguno en este lugar, alguna persona, alguna vida que necesita reconciliarse con Dios, volver a Dios, reconocer el señorío de Cristo en su vida, yo te invito a que hagas esa profesión de fe, esa publicación pública, esa decisión pública de fe, de que tú te entregas al Señor. Si hay alguien que necesita conocer a Jesús, entregar su vida a Jesús, este es el momento para que oremos por ti. Bendito sea el Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Reconocemos el señorío de Cristo. Reconocemos que Él es Dios. Aleluya. Sí, Señor. Como dice una canción, creo en Jesucristo. Creo que Él es el Hijo de Dios. Creo que murió y resucitó.
y que mis pecados saldó y pagó en la cruz. Padre, gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a pasar de inmediato a la mesa del Señor. Voy a invitar a los hermanos llamados para servir la mesa que por favor vengan acá. Los hermanos que van a participar en plena comunión, por favor permanecer sobre sus pies. El resto, por favor, le invito a tomar asiento por unos minutos más para que los hermanos sepan dónde ir. Vamos hoy a conmemorar el cuerpo de Jesús, la vida de Jesús, su sacrificio. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La palabra de Dios dice en Corintios que hagamos memoria de su sacrificio. Recordemos lo que Él hizo por nosotros. Dios fue manifestado en carne. Es lo que celebramos hoy. Su vida, su muerte, su resurrección. Gloria a Dios. Y hoy podemos bendecir y glorificar el nombre del Señor. Padre, gracias por la mesa preparada para nosotros, los creyentes. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de reunirnos como iglesia, como tu cuerpo, y celebrar en este día, Señor, la mesa del Señor. Bendícenos, Señor, y prepáranos para la eternidad. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Jesús, Jesús, antes de morir, antes de partir, cenó con sus discípulos. Habla de comunión, de ser familia, de tener comunión con los hermanos. Jesús se hizo siervo aquella noche. Se quitó, preparó el lebrillo, quitó la toalla de su cuello, le lavó los pies a los discípulos, los secó con su toalla, con su lebrillo. Oh, se hizo el siervo de ellos y allí estaba Jesús compartiendo el pan y la mesa, en la mesa. Oh, y dijo: hagan esto en memoria de mí. Recordemos siempre ese momento y recordemos que muy pronto el cielo se abrirá. El cielo se abrirá y Jesús mismo estará sentado en la mesa con todos nosotros. Ay, Dios mío, y volveremos y juntos celebraremos la mesa con Él. Y dice que tomaremos del fruto de la vid. Ay, Señor, gracias. Gracias, Señor. El pan representa el cuerpo que fue partido, el cuerpo de Jesús que fue mancillado, escupido, enardecido, escarnecido en la cruz, vituperado, clavado, azotado, clavado en la cruz por nosotros. El vino representa la sangre que fue derramada, esa sangre que salva y que redime. Aquí tenemos ambos elementos, pan y vino. Levantamos el pan, o levantamos el pan que simboliza el cuerpo partido, el cuerpo escarnecido, su cuerpo en la cruz. Y en acción de gracias, damos gracias a Dios, porque a través de su sacrificio, hoy somos llamados la familia de Dios. Gracias, Señor, por darnos tu vida. Gracias, gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias, pues, como dijo Isaías, 500 años quizás antes de tu crucifixión, te vio en visión y dijo: azotado y herido, molido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros curados. Que sea medicina la iglesia del Señor, este pan que ingerimos en el nombre de Jesús. Comamos todos el pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor. Dice el apóstol Pablo también a los corintios que asimismo, después que hubo cenado, tomó también la copa, diciendo: este es el nuevo pacto, esta es la sangre del nuevo pacto que por ustedes es vertida. El vino representa la sangre derramada, representa está representado en este vino que en unos momentos, en unos segundos, estaremos ingiriendo. El vino representa la sangre derramada, el nuevo pacto en su sangre. Y qué hermoso tener el privilegio de saber y de discernir como dijo el apóstol Pablo en esta porción de las Escrituras. Dice discernir el sacrificio de nuestro Señor. Ayúdanos, oh Dios, a vivir para ti, apreciar el sacrificio de tu sangre todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Participemos todos del vino en el nombre del Señor. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Querrámoslo o no, somos predicadores. Somos predicadores. Anunciamos, predicamos que Jesucristo murió por nosotros. Iglesia del Señor, levanta tus manos una vez más al cielo. Dile gracias, Señor, gracias por tu salvación. Gracias por haber muerto por mis pecados. Gracias por la vida eterna. Ayúdame a compartir con otros que tú salva, que tú vienes, que tú salva y sana y viene en el nombre de Jesucristo. Iglesia del Señor, Dios le bendiga, Dios le guarde. Como ayer, no tengo mucho tiempo para despedirme. Ábranme la puerta que voy saliendo. Que Dios le bendiga. Santo.